Ha sido increíble. Aún no soy consciente de la magnitud del viaje. Necesito poner chinchetas en un mapa mundi. Si debo dar algún mensaje es que la gente es buena, que la humanidad no está perdida como pretenden hacernos creer y que cada vez pretenden controlarnos más, que debemos buscar la libertad. Así definía su gran aventura nuestra siguiente invitada. Su viaje comenzó el pasado año cuando decidió dar la vuelta al mundo en moto. Comenzó en Formigal. A partir de ahí, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, India. Muchos miles de kilómetros que pararon de sumar el pasado mes de marzo. Por fin llegó a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Así se convertía en la primera mujer del estado en dar la vuelta al mundo en este vehículo, el moto. Alicia Sornosa, una experiencia que no se puede describir con palabras. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Periodista del motor, comenzaste tu particular aventura. Lo hiciste en el 2011. ¿Por qué?
Pues empecé en el 2011 pues porque surgió así. Yo nunca había pensado que iba a dar una vuelta al mundo en moto. La moto la compré en 2009. Hice un curso, es una moto de trail que sirve para ir por carretera y por campo. Y estaba haciendo un curso de campo y allí conocí a un escritor que iba a dar una vuelta al mundo en su moto para escribir un libro y me dijo que si le acompañaba para hacer las fotos y editar los vídeos de su viaje. Entonces empecé con él, recorrí África y la India y en India ya tomé la decisión de que quería viajar yo sola, experimentar por mí misma lo que era un viaje en moto y me fui para Australia. De allí a Estados Unidos, Canadá, llegué al Polo Norte, bajé otra vez por Estados Unidos hasta México, todo Centroamérica, Colombia, Chile, Argentina. Bueno, he llegado hasta Ushuaia y he vuelto por Uruguay. Por Uruguay. Sí.
Oye, Alicia, pero a uno le dicen, oye, ¿te quieres venir conmigo que nos vamos a ir en moto hasta la India y demás? ¿Y cuánto tiempo tardaste en decirle que sí?
Pues creo que fueron unos segundos. Y no, esas cosas yo creo que no hay que pensárselas mucho y hay que hacerlas rápidamente. La situación que yo tenía, pues era bastante buena para poder hacer esto, porque como periodista y freelance tenía muy poco trabajo, vivía de alquiler, no tenía pareja. Entonces, todas las cosas que había a mi alrededor se unieron para empujarme y decirme, vete, ahora es tu momento. Y la verdad es que me dieron la oportunidad y la cogí al vuelo.
La cogiste al vuelo, te montaste en tu moto, por cierto, que tiene un nombre, se llama Descubierta. Te propusiste recorrer el asfalto de los 5 continentes. Yo decía al comienzo, ¿no?, una aventura con mayúsculas. Y también al comienzo decía que había sido increíble. Tú misma comentabas, ¿no?, que no eras consciente de la magnitud del viaje.
No, y todavía no lo soy. Ahora me empiezo a dar cuenta, ya llevo un mes largo aquí en España. Y bueno, estoy hablando con, por ejemplo, ahora mismo contigo y esto es lo que te hace darte cuenta de que lo que has hecho es algo extraordinario. Luego las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen y cuando estás en marcha, de verdad que no te parece que estés haciendo una cosa tan extraordinaria. Pero luego si echas la vista atrás, te va pareciendo que sí, que lo has hecho y además sobre todo porque te lo dice todo el mundo.
Oye, te fuiste a África, vamos a comenzar por el principio. Creo que de todos los continentes por los que has rodado, este es el más complicado.
Sí, bueno, Sudamérica también es bastante parecido a África en cuanto a infraestructura de las carreteras. En África la carretera desaparece en cuanto sales de las poblaciones. Egipto, por ejemplo, lo primero que me encontré fue con un tráfico infernal, no había normas de tráfico, la moto la llevaba cargada, no estaba acostumbrada y me costó mucho adaptarme. Cuando salí de Egipto, entré en Sudán y ahí ya me creía que sabía conducir la moto, pero me encuentro con que Sudán es un país desértico, que las carreteras están destruidas, tienen unos agujeros gigantescos y hay mucha arena, muchas pistas de arena para llegar a muchos sitios. Y ahí tuve que volver a aprender a conducir la moto cargada y sobre arena. Y cuando salgo de Sudán, que entro en Egipto y me creo que ya sé conducir, me encuentro con que está lloviendo continuamente y las pistas se convierten en barro y me toca aprender a moverme sobre el barro con todo el peso y con la moto. Y de allí a Kenia, que bueno, eso fue ya un poco más relajado, aunque también llovió mucho y había mucho barro, pero bueno, es tan bonito ver a los animales salvajes, las jirafas, las cebras, que se te olvida un poco el miedo y ya disfrutas mucho más. Y ahí a la India, que vuelves otra vez al tráfico espantoso.
Oye, Alicia, me estoy imaginando en Kenia, la belleza de los paisajes de Kenia, ¿no? También la sensación de libertad, pero tú ibas por esas carreteras y estabas viendo a los animales alrededor, es decir, animales por un lado salvajes, otros no tanto.
Sí. Iba por esas carreteras y estaba viendo las cebras, las jirafas. Tuve la suerte de poder rodar por el Masai Mara, que es una de las grandes sabanas donde están todos los animales. Hay hasta leopardos, yo no los vi, pero pude ver tortugas gigantes, monos, todo tipo de venados, de corzos, de impalas, de increíbles, grandes, pequeños, más saltarines, menos. Y bueno, sí, la verdad es que la sensación de libertad y de que el mundo es, que todavía quedan zonas salvajes y que es así, ¿te imaginas cómo vivían antiguamente o cómo viven los masáis? Porque también estuve con ellos allí en Kenia. La verdad es que es impresionante.
Cuando tú llegabas en moto, ¿sorpresa o envidia? Quiero decir, una mujer sola, en una motazo.
Pues daba, lo primero que la gente, la cara que tenían era de sorpresa, pero sobre todo porque miraban para atrás, detrás de mí, y yo decía, ¿pero qué miráis? ¿Y el coche que viene detrás? Digo, no, que no viene ningún coche, que voy sola.
Que voy sola.
Ah, pero es verdad. Y yo, sí, es verdad. Sorpresa, sobre todo sorpresa.
Mucha sorpresa. Yo entiendo que también cierta envidia, ¿eh? Por lo menos, no sé si en África, pero seguramente en otros países, ¿no? En otros continentes, sí que se produjo esa sensación. ¿Qué era lo que más te preguntaban? Además, ¿de dónde estaba el coche?
Sí, pues me preguntaban que de dónde venía, que cuánto costaba la moto, que cuánto gastaba. Sobre todo en África y en India, esas eran las preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde vienes? ¿Y si usaba gasolina o diésel? Era muy gracioso porque daba igual que les dijeras 5 euros que 5.000. Para ellos era desorbitado de cualquier manera. Y luego en países más civilizados, como en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, pues te preguntaban que de dónde venías y qué es lo que estabas haciendo y hacia dónde ibas.
¿Cuál era la respuesta más difícil? ¿Hacia dónde va uno o por qué lo hace?
La más difícil yo creo que es por qué lo hace. Hacia dónde vas más o menos lo tienes claro. Lo más difícil es eso. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, no es solo una.
Alicia, pero llegas a la India, un país enorme, ni siquiera encienden los semáforos, te fuiste moviendo, además, ¿no? En el continente asiático, en la India concretamente, fuiste desde Bombay hasta Chennai por el sur, conociste Goa, la región de Karnataka.
Sí, Kerala, que es precioso, todo tropical, con palmeras y playas. Fue muy raro porque era la época de Navidad. Pero claro, yo no estoy acostumbrada a celebrar la Navidad en la playa y con 37 grados. Así que fue bastante extraño. Y además esa zona de la India es de mayoría musulmana y entonces no celebran la Navidad. Así que era una sensación un poco extraña. Pero bueno, la India sobre todo me sorprendió que los animales campan a sus anchas por las carreteras. Las vacas, los cerdos, los gatos, los perros. Y nadie los quita de en medio y todo el mundo convive esquivando a estos animales. Y luego la densidad de gente que hay, que es increíble la India, la cantidad de gente que hay por todas partes. Es imposible dormir en una tienda de campaña porque tienes gente rodeándote 24 horas.
¿Cómo dormías en la India?
Pues en la India en hoteles baratos, no hoteles de 5 estrellas. Hoteles baratos donde dormía la gente que viajaba en India. Viaja mucha gente, se mueven de un lado para otro, es un país muy grande. Y en todos los pueblitos hay hoteles, hostales, habitaciones. Y bueno, en esos sitios.
Por un lado los hoteles, por otro lado nos mencionabas también las tiendas de campaña. Quiero decir que después del viaje uno llega a un sitio, lo encuentra, pone o instala la tienda de campaña y al día siguiente, a lo que pase.
Sí, bueno, llegas, pones la tienda de campaña o te metes en la habitación del hotel. O en muchas ocasiones, y me ha ocurrido en Estados Unidos y sobre todo en Sudamérica, me han invitado a dormir en casas de gente que me seguía por Facebook o por Twitter. Y bueno, pues dejas todo, te das una ducha. A mí me gusta trabajar un poco antes, repasar todas las fotos que he hecho, los vídeos, escribir. Y luego ya, si me estiro las piernas, me voy a dar un paseo, a cenar, a tomar una cervecita. Y si estoy con más gente, pues a charlar.
Alicia, ¿tenías la sensación de que no te daba abasto todo lo que querías contar con las horas que tenías? Porque claro, son muchas horas, son muchos días, son muchas gentes diversas, unas formas de vida súper diferentes.
Sí. Sí, bueno, cuando he estado en los países de habla inglesa me ha costado más, porque el inglés, como buena española, lo llevaba regulín y me podía ponerme a hablar menos, pero cuando he llegado a Sudamérica he pasado largas veladas con un montón de gente charlando. Siempre me falta tiempo, ¿eh? Siempre.
Oye, ¿de la India cómo llegaste hasta Australia?
Pues a Australia llegué en avión desde Chennai, de Chennai a Perth. Y en Perth tuve que coger un tren que duró 3 días porque cruzó todo el outback australiano hasta Adelaida. y ahí ya me moví. No tenía mi moto porque mi moto venía en barco y tardó 28 días en llegar, pero hice una gestión con Ducati España, me dejaron una Monster y recorrí parte de Australia con una moto que no era mi BMW. Y luego más adelante llegó mi BMW y ya pude recorrer el resto de Australia que me faltaba y la isla de Tasmania, que es un lugar mágico.
¿Tasmania en moto?
Tasmania en moto, sí.
Bueno, el motazo.
Porque con un ferry y me dediqué a dar vueltas por esa isla.
¿Sensaciones de Australia, sensaciones de Tasmania?
Pues Australia es un país súper ordenado, muy desarrollado, con muchas normas como los países americanos, y muy bonito, tiene unos paisajes increíbles. Las puestas de sol más bonitas las he visto en Australia.
Y además una de las carreteras más bonitas del mundo también, ¿no?, para ir en moto.
Sí, la Great Ocean Road es preciosa, es donde están los 12 apóstoles, pueblecitos como Lorne, que son súper pintorescos. No, increíbles. Y además vas pegadito al borde de del mar y además entras en unos bosques muy antiguos, milenarios, con animales tan extraños como los koalas, que me encontré uno en medio de la carretera.
¿Y qué hace una? ¿Cómo responde?
Pues apago el motor de la moto rápidamente para que no se asuste, pongo la moto cerca del koala y me tiro al suelo delante del koala para hacer una foto y que salga el koala en mi moto.
Sí, Alicia, es que estabas a todo.
Bueno, es que estoy sola, entonces me daba mucho tiempo.
¿Llegas a Oceanía?
Pues Oceanía he visitado Singapur y Bali. Ahí no lo pude hacer con mi moto porque mi moto estaba de viaje, pero alquilé moto y, bueno, son países que hay muchísima humedad, mucho calor, mucha gente también, pero que la comida es deliciosa. Y el trato con la gente también, es gente que te trata muy bien, que al turismo lo miman mucho. La comida me encanta, la comida asiática, además tienen comida por todas partes a todas horas y me paso el día zampando de un puestecillo en otro.
Alicia, volviste a casa y te quedaba todavía el continente americano. Te quedaba por delante unos cuantos miles de kilómetros, unos cuantos países, unas cuantas ciudades.
Sí, empecé en Los Ángeles, de Los Ángeles a San Francisco, Las Vegas, como no quería conocerlo, muchos parques naturales, Monument Valley, Death Valley, el Cañón del Colorado, famoso, y de allí hacia el norte hasta Yellowstone. Lo único que tuve que cambiar de rumbo porque había mucha nieve y estaban las carreteras cortadas. Y me tuve que ir hacia Seattle, y de Seattle, nada, estás a un paso de Vancouver, en Canadá. Canadá es un país espectacular, tiene una vida salvaje y unos bosques increíbles. Ahí ves un cartel de peligro osos, y es que había osos, porque los estábamos viendo en la carretera. Y de allí fui a Alaska. Recorrí un poco de Alaska y subí al Polo Norte, pero al Polo Norte canadiense.
Oye, pero el Polo Norte, ¿se puede andar en moto?
En los meses de verano, sí. Está siempre cerrado, pero hay tres meses en verano, que es desde julio, agosto y septiembre, que se abren las carreteras porque se deshiela toda la nieve. Están 24 horas con luz. Por la noche es como las 7 de la tarde continuamente hasta que el sol vuelve a subir hacia arriba otra vez. Entonces sí se puede, hay mucho barro, llueve mucho. A finales de septiembre te puede empezar a nevar otra vez, pero sí, esos meses son especiales para que la gente pueda viajar hacia el norte y llegar al Polo Norte.
Claro, siempre es un riesgo. Oye, fíjate, leyendo algunas de tus declaraciones, por ejemplo, me encuentro como que en Estados Unidos que disfrutaste de la famosa Ruta 66, que sí, la calificas como la montaña rusa, y que también en San Francisco tuviste que sufrir, o tu moto sufrió, ¿no?, para ascender por las famosas y empinadas cuestas que caracterizan además la ciudad, ¿no? Mucho cambio de rasante y mucha elevación.
Sí, 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 da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo porque además son calles, aparte de que son súper empinadas, tienen vías del tranvía. Y con la moto eso es muy peligroso porque como metas una rueda en la vía del tranvía, te escurres y te vas al suelo. Y claro, llegar con todo el peso de la moto hasta arriba del todo y en ese momento frenar por si viene algún coche por la derecha o por la izquierda, da vértigo. San Francisco es muy especial, es una ciudad muy bonita.
Una ciudad fantástica. Dicen que la más europea de todas las ciudades de Estados Unidos.
Sí, sí. Junto con Nueva York, yo creo que sí, que es de las más europeas, las que más nos pueden recordar al viejo continente.
Hoy ibas bajando, te adentras en Sudamérica, ¿qué es lo que te vas encontrando? ¿Cuáles eran los países, los lugares a los que querías ir y cuál sería el recuerdo, ¿no?, que te va llegando de ellos?
Pues mira, el recuerdo que tengo de Sudamérica sobre todo es de la gente. La gente maravillosa que me ha abierto los brazos, que me ha abierto las puertas de su casa, que me ha abierto el corazón, que me han estado acompañando por todos los países. Ellos sabían cuándo iba a llegar a los sitios, me venían a esperar en las fronteras, me hacían probar toda su gastronomía maravillosa, me invitaban a sus fiestas. La verdad que para mí, Sudamérica no lo conocemos bien, no sabemos lo que hay ahí. Tiene unos paisajes increíbles. Me río de los americanos de América del Norte. En Sudamérica tienen de todo. Tienen una gastronomía impresionante. En Perú, yo creo que no he comido más cosas, diferentes cosas y tan ricas en todo el viaje como en Perú. Y bueno, yo me llevo a la gente en mi corazón. La verdad es que ha sido increíble. Esa parte del viaje ha sido la mejor para mí.
Anécdota del viaje, quizás de esta última parte. ¿Cuál sería?
Pues mira, os voy a contar una anécdota muy divertida, porque la verdad es que ahí me reí mucho. Y lo pasamos muy bien. Estuve en Puerto Rico. La BMW de Puerto Rico me puso un billete de avión porque querían que fuera hasta su isla para rodar con ellos, y allí llegué. Y estoy contando el viaje que llevaba hasta el momento en una charla con la gente muy arreglada y todos muy, muy puestos, y estaba contando que en México había comido bichos. Había comido varios tipos de bichos, había comido gusanos, había comido saltamontes, huevos de hormiga, y yo les hablaba continuamente de los bichos que probé y que los bichos que comí en México, y se medio reían. Cuando termina la charla les pregunto, digo, ¿de qué os reíais? Y me dice una señora muy roja, es que aquí bichos son penes. Digo, no me lo puedo creer. Entonces, son de esas cosas del lenguaje que me han ocurrido un montón. Y que me estuve riendo yo luego un buen rato. Digo, desde luego que qué ordinaría estar diciendo todo el rato, hablando de que comía penes.
Oye, Alicia, ¿volverías a hacerlo?
Sí, volvería a hacerlo y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. En septiembre salgo de nuevo para dar otra vuelta al mundo, pero esta vez va a ser mucho más bonito porque va a ser televisado. Ha habido una productora inglesa que se ha puesto en contacto conmigo. Quieren hacer una serie documental de una vuelta al mundo en moto. Y les he dicho que sí, por supuesto. Se va a llamar Share the Road, comparte la carretera, y empezará a emitirse yo creo que para octubre, porque salimos en septiembre. Aún no puedo decir en qué canal de televisión se va a ver, pero lo vais a saber todos enseguida. Y va a ser una mezcla entre Al filo de lo imposible, el programa que hacía Calleja en Cuatro, y un poco como lo de Ewan McGregor, de Long Way North. Vais a poder ver por dónde pasamos, lo que pasamos. Digo pasamos porque vamos a ser un equipo. Va a rodar conmigo otra moto y en un coche en el que va a ir un cámara y un realizador. Y bueno, no voy a estar yo sola, pero voy a pasar por casi los mismos sitios, otros que vamos a descubrir. Y además el programa va a ser muy bonito porque va a tener un alto contenido social. Vamos a estar apoyando a una gran organización a nivel internacional, tipo Manos Unidas. Todavía está por perfilar porque nos quedan... Queremos llegar a muchos sitios y vamos a llegar hasta esas misiones o hasta esos puntos donde se necesita ayuda. Vamos a ayudar, en nombre de todos los que están viendo el programa, vamos a hacer ahí unas grabaciones y lo vamos a pasar bomba. Así que
oye,
os invito a que no os lo perdáis.
Alicia, no nos lo vamos a perder. ¿Sueñas con algún sitio en concreto?
Uf, sueño con muchos, porque ha habido sitios... Es que cuando me preguntan qué sitio te quedarías, es que el mundo es tan grande y tan bonito...
Alicia, el tiempo, nada, se nos ha ido. Próximo jueves se pueden encontrar contigo. Aquellas personas que se vayan a acercar a Madrid, tienes una charla.
Sí, el próximo jueves vamos a estar en las primeras jornadas de los grandes viajes. Voy a exponer el viaje junto con Fabián Barrio, que es un gran viajero. También se ha dado una vuelta al mundo en moto este año. Y la verdad es que yo me quedo un poco así, porque Fabián es un increíble... transmite muy bien todo el viaje, tiene unos vídeos impresionantes y bueno, yo a todos los que van a ver a Fabián que se queden luego que me van a ver a mí, pero de verdad que no os lo perdáis porque va a ser unas jornadas maravillosas. Han empezado el día 6, o sea que los que están en Madrid todavía pueden ver alguna más.
Así nos quedamos, Alicia Sornosa, la primera mujer del Estado en dar la vuelta al mundo en moto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días, que paséis buen día.